Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
12 meses después del ataque de Hamas, Israel sigue sin conseguir sus objetivos, no ha liberado a todos los rehenes. Recordemos que un centenar de ellos siguen secuestrados por los miembros del grupo terrorista. Y tampoco ha acabado con la resistencia armada en Gaza. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha convocado una reunión de urgencia ante su gabinete de seguridad para analizar la situación. Desde la semana pasada, además, parte de las tropas israelíes empezaron una ofensiva terrestre en el sur del Líbano. Además, continúan los bombardeos en la capital. Antonio es un ciudadano español que vive allí, en Beirut.
No sabemos hasta cuándo, yo pienso hasta después de las elecciones de Estados Unidos y puede ser después de Navidades. Así lo veo yo personalmente. Y mucha gente me apoya en ese sentido. Ahora bombardeos, sí, siempre hay bombardeos en el sur, en el Beca. En un momento de la noche empiezan a bombardear la parte sur de Beirut donde hay Hezbollah.
Y en menos de una hora en la linterna de COPE van a repasar cómo han sido estos 365 días para Israel y la situación en Gaza y el Líbano, así como su relación con Irán. Será a partir de las 7 de la tarde. Y la primera misión europea de defensa planetaria ya vuela con éxito hacia el espacio.
3, 2, 1, ignition, engines full power, and liftoff. Go Hera. Go Falcon, go.
Escuchas el despegue de la nave ERA. Esta sonda es un proyecto de la Agencia Espacial Europea y ha salido hace un rato desde Cabo Cañaveral a bordo de un cohete de la empresa SpaceX. Este proyecto investiga cómo desviar la órbita de un cuerpo espacial para tener recursos en caso de tener que evitar la colisión de un asteroide contra la Tierra. Está previsto que el viaje termine dentro de 2 años. Las gripes y las olas de calor de 2022 están detrás de la reducción de esperanza de vida en España, así lo advierte el Ministerio de Sanidad en su último informe. Vivimos de media hasta los 83 años, esto es un 0,01 años menos. Eso sí, el dato muestra una recuperación del impacto del coronavirus. Cada vez estamos más cerca de los niveles prepandemia. Y el fútbol entra en semana de selecciones y en Francia se enfadan con Mbappé, Luis Munilla.
Sí, Pilar, porque no ha gustado en Francia que Mbappé jugara contra el Villarreal después de no ser convocado por su selección para que se recuperara mejor de sus molestias. Hoy el seleccionador Didier Deschamps ha explicado que hay que priorizar los intereses del jugador sin ponerlo en dificultades y que hay que recordar que quien le paga es el Real Madrid. A la selección española, entre tanto, la tenemos ya concentrada en Las Rozas para los partidos de la Liga de Naciones. Javi Gómez.
Desde la una están concentrados los campeones de la pasada Eurocopa. Por delante, 2 partidos de la fase de grupos de la Nations League. Primero, el día 12 ante Dinamarca en Murcia. Tras ello, viaje a Córdoba para jugar el 15 ante Serbia, aunque la selección, por desgracia, solo se habla de lesionados. Si Ferran y Carvajal se caían de la lista tras la jornada liguera del fin de semana, hoy ha sido Brian Gil, que sustituía a Ferran, el que, tras ser chequeado, se queda a las órdenes del Girona.
Y además es noticia de la tarde el fallecimiento de Johan Neeskens, histórico jugador del FC Barcelona y de la selección holandesa.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para la lluvia en el centro de la capital. 17 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan cielos muy cubiertos y 20 grados de máxima. Mejor salir a la calle con paraguas, por si acaso. En cuanto al tráfico, dificultades en la A3 en Rivas en ambos sentidos. Complicaciones de entrada además por la A1 en Las Tablas, A2 Torrejón y Canillejas, A4 Pinto y Butarque y de salida A1 Alcobendas, A42 Getafe y A6 Majadahonda. En la M40 lo peor, en Villaverde en ambos sentidos y Hortaleza y Coslada hacia la A3. La Audiencia Provincial ha condenado a Jesús Pradales a 14 años de cárcel por el homicidio intencionado de su pareja Juana Canal en 2003. Luego descuartizó el cuerpo y lo ocultó en Ávila. Los restos fueron hallados casualmente 16 años más tarde. Escuchas la tarde con Pilar García Muñiz.
A veces la diferencia entre la vida y la muerte está en que tu ángel de la guarda se encuentre justo a tu lado. El ángel del pequeño Luis se llama Estela y es la enfermera que le salvó la vida hace unos días cuando empezó a convulsionar sin que nadie de su entorno supiera qué hacer. Hoy tenemos la suerte de tener a este ángel con nosotros porque ella es la protagonista de la nueva historia que nos trae aquí, en la tarde de COPE, Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues seguro que cuando Estela salió a cenar hace 15 días con su familia, no imaginaba cómo podía acabar la noche, porque ella se fue a cenar como cualquier otro día, cualquiera de nosotros, y parecía pues un sábado normal, te vas de ocio, te vas a cenar en un restaurante, en un centro comercial, en Madrid, y de repente escuchas que el barullo de voces era cada vez mayor. Y por encima de ese barullo se escuchan los gritos de alguien pidiendo ayuda médica. Y como los gritos venían de cerca, y Estela ni se lo pensó, se levantó rápidamente, se acercó a ayudar y se encuentra con Luis, con un bebé, con sus padres, totalmente desesperados.
Madre mía, qué nervios, qué angustia. Estela Cid, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estela, tú eres enfermera, trabajas en el Hospital de Toledo, pero creo que una situación como la que viviste el pasado 21 de septiembre no la habías vivido antes. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué te encontraste, Estela?
Pues nada, me encontré pues una situación un poco inesperada, la verdad. Estaba, como bien habéis dicho, pues pasando un día de ocio con mi familia y nada, de repente terminamos de cenar y escuché cerquita de nosotros pues gritos, por decirlo así, porque eran así, de ayuda, pidiendo ayuda médica, y eran pues eso, unos papás que pedían ayuda.
Imagino que toda la, los conocimientos que tiene uno, toda la información, toda la formación, no te hace reaccionar mejor. En un momento así, uno yo creo que no calcula cómo puede mantener la calma y actuar con la precisión que necesita un bebé como Luis. ¿Qué es lo que haces en ese momento?
Pues la verdad es que no lo piensas. Yo escuché esa llamada y me levanté, y lo primero que fui pues acercarme al lugar. Así que me esperaba que podría ser quizás algún adulto, y lo primero que miré alrededor de la gente pues fue al suelo, porque en estas situaciones pues o te encuentras a alguien en el suelo, pero no, en el suelo no encontré a nadie, y al levantar mi mirada lo que encontré fue pues a un bebé encima de una mesa. Y nada, pues ahí fui lo primero pues a mantener un poco la calma, pregunté por la situación, qué había pasado. Y bueno, pues me puse manos a la obra, por decirlo así.
Te encontraste al chiquitín, al bebé, a Luis, convulsionando, ¿no, Estela? Bueno, creo que sus padres estaban, como contábamos, desesperados, con una angustia tremenda. No podían ni ver lo que estaba ocurriendo de puro dolor. Pero la información sí que te dieron fue importante para que tú pudieses ayudarte. Eso contaron fue que días antes el niño había estado enfermo y que había tenido fiebre alta. Y para ti esta información fue fundamental.
Pues sí, porque la verdad es que yo cuando lo encontré en la mesita, pues el niño estaba pues un poco pues casi inconsciente, no llegó a perder el conocimiento del todo, pero bueno, estaba en una situación un poco pues angustiada, igual que los padres. Yo pregunté porque claro, no, en estas situaciones tienes que preguntar. Yo sí que le vi un poquito con mal color, entonces pregunté primero si se había atragantado, qué había pasado, se había caído, y los papás, claro, al principio no me contestaban, solamente necesitamos ayuda, no me sabían decir. Y ya bueno, lo valoré y les pregunté, venga, tranquilizaros, ¿qué ha pasado? Y me dijeron que bueno, que sí que el niño había tenido fiebre y que momentos antes de ellos llamar sí que el niño le notaron con tiritando. Bueno, que esos tiritones seguramente que serían los movimientos que hacen ante una convulsión. Y bueno, en ese momento ya les dije, bueno, pues que se tranquilizasen, que íbamos a controlar la situación, que probablemente si me decían que había tenido fiebre, podría ser una crisis, una convulsión febril, y que bueno, que había que tranquilizarse, que seguro que todo iba a ir bien. Y los papás se separaron, se fueron hacia atrás, yo no los volví a ver, allí sí que estaba gente alrededor, y lo dejaron pues nada, pues en mis manos para que yo hiciese lo que creía que tenía que hacer.
¿Y qué es lo que hay que hacer en esos casos?
Pues mantener la calma, que es verdad que es un poco difícil, pero bueno, yo no sé de qué manera lo hice. Luego ya sí que después de todo sí que ya dije, me vino a la cabeza ya pues eso, otras cosas que dices, no sé cómo he sido capaz, pero sí. Lo que decíais antes, yo creo que en ese momento te sale la fuerza, no sé de dónde la sacas. Yo no pensaba que iba, porque soy un poco pues sensible, la verdad, y no pensaba que iba a mantener la calma como la mantuve. Pero bueno, en ese momento, pues nada, lo valoré, lo puse como pensé que era eso, pues una convulsión febril, lo puse de ladito para que estuviese en una posición cómoda, que es lo que hay que hacer ante estos casos, sobre todo porque normalmente estas crisis, si son controladas y está, pues son inofensivas, suelen pasar, a muchos niños les puede pasar. Entonces, nada, lo puse en una manera, lo puse en una posición lateral, con una almohadita debajo de la cabeza, con una sudadera que teníamos para evitar que se hiciese daño. Y bueno, simplemente pues valorarlo, estimularlo, vigilar mucho la vía aérea, porque claro, cuando pasan la convulsión, luego tienen como una hipotonía, es que como que su musculatura se relaja, tiene tendencia al sueño. Entonces había que vigilar sobre todo eso, pues la vía aérea, y estar un poco pendiente de todo eso.
Bueno, no quiero ponerme en el lugar de esos padres. Qué mal rato, qué angustia. Menos mal que estabas ahí, Estela, y pudiste actuar. ¿Todo esto cuánto duró hasta que visteis que ya el niño estaba mucho mejor?
Pues en el momento que yo me acerqué a él, lo primero que le dije al personal de seguridad, que avisasen al 112. Inmediatamente yo ya me puse pues con el niño a valorarlo, a estimularlo, a intentar que reaccionase. Estuvo como 3-4 minutos hasta que estuvo un poquito más despierto, cuando rompió a llorar, que ya los papás pues ahí como que se relajaron, porque hasta entonces el niño no hacía ningún estímulo, no respondía ni verbalmente, ni al dolor, ni nada. Y a partir de ahí pues llegó la UVI móvil, tardó pues casi 15 minutos.
¿Y los padres qué te dijeron después de estabilizarle?
Pues nada, la verdad es que cuando les dije que, cuando escucharon que lloró, la verdad es que, bueno, pues parece que, porque al principio estaban pues como en shock, no sabían ni lo que hacer, y bueno, pues rompieron, como es normal, pues a llorar, porque lo
claro,
escucharon,
la tensión.
Y bueno, sí. Y bueno, pues por una parte creo que sintieron alegría, de aunque no sabían muy bien, porque claro, yo creí que podría ser eso, pero bueno, había que llevarlo a un centro sanitario, que lo valorasen. Creo que en ese momento ya se quedaron más tranquilos y que se acercaron a él. Y a partir de ahí, pues bueno, cuando ya vino la UVI móvil, se lo llevaron, el niño ya estaba completamente consciente, ya tenía mejor color, se lo llevaron en brazos y bueno, pues bien.
¿Has vuelto a hablar con ellos? ¿El chiquitín está bien, Estela?
Sí, hablé al día siguiente, porque cogí el teléfono del papá y lo escribí, lo llamé, y me dijeron que bien, que efectivamente había sido una crisis febril y que el pequeñito estaba bien. Pasó la noche en observación en el hospital y por la mañana ya estaba en casa.
Bueno, los padres que jamás se van a olvidar, sin duda, de ti, Estela.
Sí,
de...
eso me decían.
Totalmente.
Vamos,
imagínate.
Te van a tener siempre tan presente. Les has ayudado probablemente en el momento más difícil de sus vidas. Bueno, pues hasta aquí la primera parte de tu historia, Estela. Uh-huh. Es posible, además, que estos días te hayas acordado mucho de otro pequeño, en este caso de tu familia, que falleció hace algún tiempo por una parada cardiorrespiratoria. Era Dani, tenía solamente 14 años. Y debido a este triste capítulo de tu familia, tu tío Carlos, el padre de Dani, creó la asociación Amidán, desde donde cada año formáis en primeros auxilios a diferentes colectivos de Toledo. Carlos también está hoy con nosotros. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos, qué importante tener formación para saber cómo actuar ante una emergencia.
Bueno, pues a ver, es difícil. Es difícil, bueno, yo también soy celador de hospital, y entonces pues no es lo mismo que tenerlo, como decía Estela, intrahospitalario o extrahospitalario. Si a todo esto le sumas que es de tu familia, pues muy mal, ¿no? Intenta reaccionar y tal, pero bueno, pues difícil.
Hombre, uno nunca está preparado, pero si ha asistido a una formación, luego las fuerzas salen. Fíjate lo que nos ha contado hace unos minutos Estela, que nos ha contado que ya no sabe de dónde sacó las fuerzas, pues probablemente de toda su formación, que es lo que estáis trabajando ahora vosotros, ¿no, Carlos? Una formación que a la hora de la verdad te da unos recursos que tú pensabas que no tenías.
Por eso se hizo esta asociación de Amidán. Porque yo tenía que revertir el dolor de mi ira, mi rabia, mi todo, ¿no? Entonces dije que la muerte de Dani tenía que servir para algo, que tristemente no podía pasar así, que un niño de 14 años de un día para otro fallezca y no sirva para nada, con lo cual pues creé esta asociación y era pues para estos casos sobre todo, para enseñar a la gente pues a hacer los cursos de RCP, que sepan actuar, que en el caso de Dani no funcionó, porque no podía funcionar porque bueno, fue una bifurcación de aorta y no se podía haber hecho nada, pero que en la mayoría de los casos sí funciona. Estamos encaminados sobre todo a los escolares, que sepan reaccionar en el, pues si hay alguna parada en deporte, en el colegio, porque gente normal pues no sabe cómo actuar. Entonces, gracias al Colegio de Enfermería de Toledo, que nos apoya, al Toledo Educa también del Ayuntamiento, pues están subvencionando estos cursos y estamos yendo pues por casi todos los colegios de Toledo y bueno, cualquier tipo de asociaciones, de mujeres, de jubilados, a cualquier sitio vamos para enseñar las técnicas estas.
La asociación Amidan, que significa Amigos de Dani, Carlos.
Correcto, Pilar, correcto. Ya te digo que no sabía cómo encaminarlo y bueno, luego pues me he juntado con una serie de gente fenomenal. Todos somos altruistas, por supuesto. Lleva unos costes, claro, evidentemente, porque tenemos que comprar muñecos de reanimación, desfibriladores de enseñanza, y nos tenemos que desplazar. Y claro, bueno, pues ya vamos, tengo, no digo colaboradores, digo amigos, porque gracias a trabajar en el hospital, pues bueno, pues hay mucha enfermería dispuesta a gastar su tiempo, gastar entre comillas, en hacer el bien y siempre con una sonrisa enseñando. Es muy gratificante enseñar a niños, porque al principio, bueno, pues como que les ponemos unas diapositivas y bueno, ya siempre piensan, va, el rollo de siempre, no unas diapositivas y tal, pero luego cuando hacemos personalizado el masaje cardíaco, el abrir vía aérea y luego pues verlos las caras, pues es maravilloso. Dentro de la pena, bueno, pues por lo menos que sirva un poquito de consuelo.
Hombre, merecerá la pena siempre, en cualquier caso, pero imagínate, cualquier vida que se pueda salvar con todo esto.
Fíjate, es el legado pues, de Dani, que habrá dejado
claro,
Dani.
Es el legado
tan importante.
Y la manera, por lo menos, ganar unos minutos para llamar al 112 y que llegue la ayuda necesaria, pero eso es esencial.
Claro, efectivamente. Por eso yo estoy un poco enfadado con la sociedad, porque esto se tenía que dar en los colegios, creo, ¿no? Porque nuestro taller dura una hora, hora y media. Pues una hora y media en un curso escolar yo creo que no significa mucho, o sea que se podría dar, y les enseñamos pues eso, lo primero a mantener la calma, como decía Estela, hacer el cordón de seguridad, llamar sobre todo lo primero al 112, y luego ya pues reaccionar, no ponerte a grabar con los móviles, no echarte al suelo, mirar qué pasa, valorar y hacerlo, y eso si nos fuésemos reciclando todos.
Como dices, Carlos, es que debería ser obligatorio en los colegios. Desgraciadamente no lo es, pero bueno, afortunadamente hay asociaciones como la tuya, que fundaste en memoria de tu hijo Dani, Amidan, y que está haciendo esta labor tan estupenda que también queríamos destacar hoy en la tarde. Carlos, muchísimas gracias por atendernos, que sigáis con estos cursos y que vaya todo lo mejor posible. Gracias, Carlos.
Gracias a vosotros por esta difusión. Y nada, bueno, pues hacer un llamamiento, si me permitís, a que gente se haga socio de Amidan. Son 12 euros al año, un único pago, un euro por mes. Y bueno, es por hacer amigos de Dani. No son socios, son amigos de Dani.
Qué buena iniciativa, Carlos. Enhorabuena.
Muchísimas gracias, Javi. Y gracias, Pilar, a vosotros todos.
Gracias a ti, Carlos.
Venga, un abrazo, gracias.
Estela, ¿sigues ahí?
Aquí sigo, sí.
Estabas escuchando a Carlos.
Lo he escuchado, sí.
Bueno, qué gran labor hace también, ¿no? Y qué necesario lo que hace. Como decía, pues es que debería ser obligatorio. Cuesta tampoco hora y media. Decía, hora y media de curso, una vez al año, y puede ser tan importante, puede ayudar a tantísima gente, que deberíamos tener todos más conciencia de ello y que fuese obligatorio en los colegios y en diferentes asociaciones, e incluso en los trabajos también, tener todos esa formación, ¿no?
Sí, porque nunca sabes dónde puede pasar. Y bueno, pues en el momento que pase, es como decía, con una simple maniobra que tú puedas hacer, simplemente con dar masaje cardíaco, con eso pues puedes ayudar mucho a esa persona.
Como te ocurrió a ti cenando en un restaurante con un matrimonio y su bebé, a quien ayudaste a salir de una crisis tan impactante como visualmente y real, vamos, como la que viviste. Así que tú eres una buena muestra de lo válida que es esa preparación, Estela.
Pues sí, así es. A ver si, bueno, pues se consigue que haya un poco más de cursos sobre este tema y, bueno, que todos estemos más concienciados.
Estela, gracias por acompañarnos hoy, por contarnos tu historia también.
Muchísimas gracias a vosotros, también por dar voz a Midan.
Bueno, pues dos ejemplos, ¿no?, de que hay que tener unos conocimientos básicos que pueden ser tan importantes en la vida, que pueden ayudar a tantísimas personas en situaciones de emergencia como estas. Y Carlos, que se emocionaba, lógicamente, al recordar a su hijo, cómo no.
Totalmente. Bueno, pues que sirva ese ejemplo para estar preparados, para aceptar ese tipo de formación y para hacernos a todos conscientes de que a lo mejor hay que potenciarla en los colegios, que no vendría, además.
Se debería potenciar. Javi Nieves, gracias por estar también a ti una tarde más con nosotros.
Gracias, Pilar. Hasta el próximo día.
Rosa, Rosado, ¿qué nos cuentas?
A ver, Pilar, ¿te quedas tirado en el coche y tu compañía tarda en ir? Hola, pues di adiós y vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva superapp. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Y hoy en la tarde pues estamos hablando también de esos esos retrasos que a veces se producen en la vida, que llegamos tarde, porque hay gente que suele llegar tarde.
Sí.
Intenta corregirse, adelanta un poco el reloj, pero oye, que no hay manera. Que esto es un poco, no sé si van los genes o de qué depende, pero hay gente que nace...
No lo tenemos claro,
¿eh? Impuntual y vamos, que va a seguir siéndolo toda la vida. Pero hay que esforzarse, hay que esforzarse en llegar siempre con puntualidad a las citas y a todas partes. ¿Qué nos van contando los oyentes? ¿Son puntuales o no?
Pues mira, esta oyente tiene un truco.
Hola a todos. Pues ser impuntual era uno de mis defectos. Lo que ocurre es que ahora he cogido un truco que me va muy bien. Entonces, yo soy comercial y si, por ejemplo, digo quedamos a las 3 de la tarde, siempre digo ahora entre 3 y 3 y cuarto. Lo mismo para las 9, 9 y cuarto. O sea, ese cuarto de hora me va de perlas. Venga, un saludo a todos. Buen inicio de semana.
Está bien, pero te puede decir la gente. Pero entonces, ¿a las 3 o a las 3 y cuarto?
Claro, esto puede llevar a confusión.
Te da 15 minutos de margen, pero la otra persona, claro, se acaba diciendo, ¿y entonces a quién hemos quedado?
Claro, claro.
A las 3 o a las 3 y cuarto, pero
entonces,
bueno.
Pero si puede ser las 3 y cuarto, pero los minutos que se dan también de cortesía, igual te presentas a las 3 y 20. No sé si es la solución, ¿eh?
Bueno, ahí está el truco, que ahí al menos le funciona. Hay otro. Mira, vamos a ver quién es el chule.
Buenas tardes, gente. Pues nosotros éramos un grupo de amigos que siempre íbamos a buscar a uno a su casa, a el chule, y siempre teníamos que esperarlo, hasta que un día abrimos el frigorífico y nos comimos unas pastas de turrón, su char de chocolate. A partir de ese día ya no lo esperábamos. Buenas tardes.
Ven, le tocas el frigorífico y dice el chule.
No, no, estos, vamos, acaban con el presupuesto del mes.
Hombre, y tanto.
Mejor ser puntual a que atraquen la nevera.
Bueno, mira esta oyente qué tranquila que vive ahora.
Hola, gente. Yo toda la vida he tenido que llegar a mi hora sí o sí o sí. He sido azafata de Iberia, 37 años, y lógicamente o sí o el labio sigue sin mí y castigo que te crió. Así que el día que me jubilé, o más bien que dejé de volar, que me retiré, dije, quiero rutina y quiero quitarme el reloj. Y de hecho me quité el reloj de la muñeca y nunca más casi miro la hora. Voy un poco al tuntún y si llego tarde, pues mira, he llegado tarde. ¿Qué le vamos a hacer?
Pues mira.
Bueno, pues buenas tardes, gente.
Se lo ha ganado. Divertido. Si llego tarde, es para decirle, oye, que me lo he ganado, que llevo toda la vida siendo puntual, llegando al avión, a la hora exacta. Pero bueno, ojito con ser demasiado previsor, no te pase lo que a Marisol.
Hola, buenas tardes, gente. Yo soy de las que llego antes. Y llego, que es que llegué un día antes a una rueda de prensa y llego al hotel, no veo gente, no veo otras compañeras. Le pregunto allí al botones, no, ya aquí no hay nada, ¿cómo que no va a haber nada? Saco la invitación y me dice el botones, señora, esto es mañana. Al día siguiente, cuando llegué realmente al día de la presentación, llegué la primera. Y me dicen, hombre, tú siempre eres la primera. Digo, ¿y no lo sabéis cómo? Te digo, pues que me vine ayer. Hasta luego.
¡Hombre! hombre, pues ahí fallé un poquito en la planificación esta meticulosa que dicen.
También, sí, de presentarme al médico cuando un día antes. O ir también a una casa rural un día antes de lo que había reservado. Pues estas cosas.
Despistes.
Estas cosas, pero son despistes, sí. Son despistes. Esto también está pasando.
Esto también está pasando, pero las personas puntuales, ¿ves? También se equivocan, como el caso de Marisol. Nosotros no contamos porque no somos muy puntuales, pero bueno, estamos en...
Pero que estamos trabajando. Estamos trabajando en ello, que estamos decía en que te acuerdas, ¿no?
Estamos en obras.
En fin, ¿y tú cómo eres? ¿Nos lo cuentas en qué teléfono?
607-1506-02.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Impresionado mirando hacia Oriente Próximo al Líbano.
El mundo vuelve a mirar a Oriente.
Sí, se oyen las explosiones, sí.
Sobrecogido por el drama humanitario de la guerra.
Y bueno, estoy en el búnker de la casa ahora.
Y porque también impacta en nuestro día a día.
El precio de los productos que más nos afectan, comenzando por el petróleo.
Los precios del petróleo y el gas dependen de Oriente Medio.
A la inflación, a la gasolina en máximo.
¿Qué va a pasar a partir de ahora?
Y además toda esta escalada, y esto es lo importante, llega justo cuando está a punto de cumplir.
En COPE te lo estamos explicando.
En COPE lo escuchas, lo entiendes.
¿Un vino o un spritz?
¿Por qué elegir?
¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas.
Y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿La luz? Uf, ni idea. ¿Total Energies? Puede ser.
Así de pequeño es el papel que debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana y ya. Compruébalo en totalenergies.es. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi casi como si fuéramos tú.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo. Reserva hecha.
Carglass cambia. Carglass repara.
Llegan los HSN Days más fuertes que nunca. Hasta el 50% de descuento directo en productos top y ofertas flash cada día. No dejes escapar esta fiesta de ofertas en HSN y llena tu despensa de proteínas, creatina, magnesio, omega 3, porque cuidarte nunca fue tan fácil. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Un vino o un spritz?
¿Por qué elegir?
¿Excursión por Roma o por la playa de Cerdeña?
Las dos son gratis.
Reserva tu crucero Costa Especial Mediterráneo hasta el 30 de noviembre desde 799 euros. Las excursiones son gratis, las bebidas están incluidas.
Y bus gratis desde varias ciudades.
Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Elena, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra. ¿Qué necesito para tu receta de pollo en salsa? Entiendo que un buen pollo de corral y unas buenas verduras frescas. Aunque, no sé, a papá le encanta tu guiso marinero. Y el rape tiene una pinta buenísima. Aunque a mí me sigue apeteciendo el pollo en salsa.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
¡Esa nevera está demasiado fría!
Lavadora mejor en modo eco.
Es el equipo ahorro.
Termostato regulado.
¡Listo!
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seis y media de la tarde, una hora menos en Canarias. Es el momento de marcharnos hasta un pueblo en el corazón de Palencia, un pueblo pequeñito de 100 habitantes y que es uno de los 3.500 pueblos españoles que luchan en este momento contra la despoblación. Es la conocida como España vaciada. Y allí en ese pueblo, al lado de una iglesia románica preciosa, está mi compañero Israel Remuñán. Irra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué
estás
tal? ¿Cómo estás?
La Serna, pueblo de Palencia.
Sí, sí, a 50 kilómetros está de la capital de Palencia, a 10 de Carrión de los Condes, que es paso habitual del Camino de Santiago. Hasta aquí se llega cruzando esos campos de Castilla inmensos, esos colores amarillentos de los que hablaba Delibes. Y eso que dicen, que todos los pueblos de España tienen una historia o varias, es verdad, porque aquí al lado está el monasterio de Nogal de las Huertas, que es, fíjate Pilar, el monasterio más antiguo de toda la zona de Palencia, del año 1063, aunque realmente solo quedan sus ruinas. Y también una curiosidad en este pueblo, con lo pequeñito que es, de aquí de este pueblo minúsculo, era Sancha López. ¿Quién era Sancha López? Pues la nodriza de Blanca de Castilla, que fue reina consorte de Francia y la mujer de Luis VIII. Como tú dices, La Serna es un municipio de 80 habitantes en este corazón de Palencia. Serna viene de una palabra celta que se llama senara, significa siembra, imagínate por qué, porque aquí la gente se dedica al campo. Aquí estuve hace unos minutos con su alcalde, Luis Antonio, que lleva 28 años de mayoría absoluta aquí, le siguen eligiendo y sin cobrar un duro, porque aquí los alcaldes no cobran ni un duro, buscan como sea atraer vecinos, me decía. Aquí hay trabajo y casas que se alquilan por 180 euros al mes, Pilar.
Fíjate, la diferencia con cualquier otro punto de España. Ya no te hablo con una gran ciudad como Madrid o Barcelona. Bueno, pero en ese pueblo que se vacía poco a poco, en esa comarca que lucha por sobrevivir, afortunadamente hay gente que hace el camino inverso.
Sí, sí, tenemos casos que hablábamos hace un momento con José Luis. José Luis trabajaba como vigilante de seguridad en Madrid. Y un día cualquiera se cansa, decide plantar su trabajo y venirse a esta España rural.
Como buen madrileño que soy, los atascos me los he comido doblados. Trabajar en el centro de Madrid, una hora de coche para ir, otra para volver, no pasar tiempo con la familia, bueno, pues al final eso pesa mucho. Y bueno, y siendo un poco egoísta, ¿no? Y hablándolo con mi mujer, y dije, mira, yo no quiero esta vida. O sea, yo quiero un cambio radical y empezar una nueva vida en otro sitio, más tranquilo y más alejado de esto.
Egoísta o valiente también se podría ver por ese lado, ¿eh? Porque hasta aquí se vino, hasta este pueblo de 100 habitantes, a trabajar en una granja de ovejas. No tenía ni idea, Pilar, de cómo se hacía ese trabajo.
De hecho, el día que me hizo la entrevista a mi jefe, le dije, mira, llevo desde que era niño sin ver una oveja. Sé que tiene lana y que da leche y no sé nada más.
Y con él también se fue su mujer, Lucía. Los dos son jóvenes. Él tiene 32 años, ella 30. Mientras que él apostó por un cambio de trabajo, ella tuvo la suerte de poder teletrabajar.
Pues yo trabajo para ciberseguridad, soy informática y bueno, pues tengo esa opción maravillosa de teletrabajar y por eso hemos podido también venirnos para acá.
Pues hasta este pueblo llegaron gracias al proyecto Arraigo, una iniciativa que busca repoblar los pueblos de España. Ahora mismo, como te decíamos, 3.500 pueblos luchan contra la despoblación en nuestro país. Y José Luis pues está poniendo de su parte, está poniendo su granito de arena y en unos días, además, también se va a mudar su hermano, se va al pueblo con él.
Hombre, mi hermano lo ha tenido más fácil, porque verdad es que tuvo el ejemplo de mi hermana con su vida en Madrid, del mío con mi vida aquí, pudo elegir un poco, ¿no?, que elegir. Y vamos, y sin duda se ha quedado con esto. Ha visto lo bien que nos ha ido a nosotros aquí en estos 3 años y la cantidad de trabajo que hay aquí que puede elegir. Y vamos, si no se lo ha pensado.
En esta zona, en esta comarca de La Vega, en este pueblo de La Serna, con 100 habitantes, Otra cosa no, pero trabajo hay mucho, es evidente, pero es que además no hay problema de vivienda que hay en otros puntos. Su hermano ha pagado por la casa de la que hablaba 25.000 euros y ya la ha comprado. Y José Luis ha pagado por la suya 47.000 y también se ha hecho con ella. Y en este pueblo se pueden alquilar, como te decía, casas enteras, rehabilitadas, hechas a partir de casas antiguas que había, que ya estaban vacías, por 180 euros al mes. Esa es la tarifa. Fíjate, José Luis tiene dos hijos, Héctor y Hugo. El pequeño... ya nació aquí Héctor, y al bautizo fue todo el pueblo. Ya puedes imaginarte lo que supone un nacimiento y un acontecimiento así.
Digo, sobre todo lo que más nos gusta aquí es la gente, ¿no? Los valores que transmite la gente y la calidad de vida que eso conlleva, ¿no? O sea, al final el tener vecinos de verdad, que llegas, porque no te llegamos sin nada, sin familia, no teníamos nadie aquí. Y desde el primer día nos hemos sentido parte del pueblo. Y eso ayuda mucho también, el que te traten como uno más y te ayuden con todo.
Imagínate, Pilar, lo que supone un nacimiento de un niño en un pueblo de esta España rural, de esta España que se vacía poco a poco. Un niño que, vamos, que hace muchísimos años que no nacía uno y no saben cuándo será el siguiente. Aunque es verdad que en este pueblo tienen suerte porque hay cuatro niños y el cole no queda tan lejos, queda 15 minutos y pasa el autobús todos los días. Además, aunque solo son 100 habitantes, hay algunos jóvenes.
Aquí sí que hay un grupillo así de 10-15 chavales.
Anda, qué bueno. Bueno, ¿eh?
Aquí la verdad es que no nos podemos quejar. Es cierto que no hay tanta gente joven, pero tampoco te hace falta. O sea, al final aquí la gente es muy abierta y puedes hablar con todo el mundo casi de cualquier cosa. Y bueno, pues la verdad es que estamos de maravilla aquí.
Pues estamos hablando con José Luis, que vivía en Madrid y cambió la ciudad por un pueblo, por La Serna. Dejó su trabajo de vigilante para trabajar de pastor y allí crece con su familia. Le preguntaba si piensa en volver a la capital, a la ciudad. Y él lo tiene bastante claro.
No, yo me quedo aquí. Yo ya no vuelvo para allá, nada más. Y pena de no haberme encontrado esta oportunidad antes. La verdad es que como se iba aquí no se iba a ningún lado, de verdad.
Aquí ya no me muevo. Me he hecho a vivir aquí, me gusta mucho, es muy tranquilo, vivimos muy bien, sin estrés, nuestros hijos están creciendo en un ambiente de verdad maravilloso, entonces es que no nos lo planteamos, la verdad.
Bueno, no se lo plantean y parece que se van a quedar en La Serna. Están a gusto, han encontrado tranquilidad, han encontrado una casa, han encontrado un trabajo. Oye, y allí ha nacido además su pequeñín, al que escuchábamos de fondo, Irra.
Sí.
Que escuchar el llanto de un niño en un pueblo, pues es de las cosas más bonitas que hay ahora mismo, ¿no?
Es un acontecimiento.
En estos
duda,
tiempos
aquí.
En los que hace falta efectivamente tantos niños corriendo por los pueblos, pues mira, en La Serna tienen cuatro de momento. Y bueno, se muda para allá el hermano de José Luis, no sé si llevará también
lleva un par
familia.
También, o sea,
ah, también,
genial.
Pues mira, sí, esto sí, va creciendo, sí, sí. Poquito a poquito, sí. Pero va creciendo, que es de lo que se trata.
Sí, y aquí la tranquilidad, como decías, fíjate, ahora mismo estoy, que es, o sea, no se escucha nada, es el silencio, ¿no? Absoluto, alguna gente trabajando en el campo, también algún coche que pasa, pero vamos, esto es alejarse del estrés, esto es tranquilidad pura y bueno, y respirar un poco.
Bueno, pues te dejamos ahí, disfrutando esa tranquilidad y respirando aire puro, que sabes que en las próximas horas estás de vuelta en Madrid y todo eso se acaba. Una vez que
pronto se acaba lo bueno.
¡Hombre,
qué pronto se acaba lo bueno!
Irra, gracias.
Gracias a ti, chao.
Hace solo unos días el diario New York Times eligió las 50 recetas mejores del mundo, las 50 mejores recetas del mundo, y entre esas 50 recetas se colaron dos españolas, pero no era ni la paella, ni el cocido, ni la tortilla de patatas. El primer plato español que se ha colado en esa lista es el llamado mejor gazpacho andaluz. Ellos lo dicen así, el mejor gazpacho andaluz que para ellos no lleva pan. En este caso, la receta seleccionada por el New York Times es la que una tal Julia Moskin publicó en TikTok como Best Gazpacho. Lo que te digo, el mejor gazpacho. Y según su autora, es ideal para cuando hace demasiado calor y puede permanecer además varios días en la nevera. Así es como ella prepara el mejor gazpacho y así lo publicaron en el New York Times.
Creo que todo el mundo ha oído hablar de gazpacho. Es una sopa fría de España y ahí se mezcla simplemente tomate, pepino y pimiento. En algunas regiones se le añade un poco de pan blanco y todo se sazona con sal, pimienta, un chorrito de vinagre y un buen aceite de oliva.
Bueno, pues hasta aquí bien, pero según esta chica, su textura espesa no se debe al pan, que según ella no lleva pan, sino a la generosa cantidad de aceite que lleva mezclado con los tomates, de ahí su color tirando más bien a rosa anaranjado. Bueno, desde luego el gazpacho está por todas partes, especialmente en Sevilla, de donde procede esta receta que nos gusta tantísimo. Pero no es ni la salsa aguada ni el puré de verduras granulado que a menudo se sirve en Estados Unidos. Y si alguien sabe hacer un buen gazpacho es Ramón López de Tejada, del Gran Café España, allí precisamente en Sevilla. Ramón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantado de estar con vosotros.
Oye, Ramón, ¿qué te parece esta receta del mejor gazpacho según el New York Times?
Pues creo que la chica está, bueno, tendremos que invitarla a Sevilla o al Gran Café España, al menos en Sevilla, para que pruebe de verdad lo que es el gazpacho.
Bueno,
porque jamás en la vida el gazpacho lleva pimienta, y de toda la vida de Dios, hasta que empezaron las intolerancias y hasta que se extendió la intolerancia básicamente al gluten, de toda la vida de Dios ha llevado pan. Y ha llevado pan además de varios días, pan asentado. O sea que, bueno, ahí yo diría que mi madre, y me vais a perdonar, mi madre era la que hacía el gazpacho de verdad, ¿no? Desde luego, sin pimienta y con pan. No con mucho pan. Además, ella dice que lleva una textura espesa el gazpacho. Precisamente, si se caracteriza por algo, aun llevando pan, es porque es...
Está muy líquido,
vamos
sí.
Vamos a decir, es muy líquido porque es refrescante, ideal para el verano, en fin. Es una cosa que además tomaban, entiendo yo que el origen, igual que tantas sopas, tanto frías como calientes, que han salido de Andalucía, era la comida que tenían los pastores, la comida que tenían los agricultores cuando recolectaban, los pastores cuando se llevaban días y días sin aparecer por casa, de ahí precisamente que el pan sea asentado, ¿no? Porque echaban mano, vamos a decirlo de alguna manera, de lo que tenían, ¿no?
Claro, y era ese pan duro, generalmente, de varios días.
Claro, claro, claro. Ese pan que se remojaba con agua para echarlo en el gazpacho, independientemente de que además al gazpacho se le añadía un poco de agua, aparte de haberle echado previamente el aceite y el vinagre, que por ejemplo es una de las características que diferencian al gazpacho del salmorejo. El salmorejo cordobés no lleva vinagre, ni lleva pimiento verde, ni lleva pepino, como en este caso sí lleva impepinablemente, nunca mejor dicho, el gazpacho, ¿no?
Oye, decía esta mujer del New York Times, tomate, pepino, pimiento, sal, pimienta, que ya has dicho que no. Que al gazpacho
pimienta,
no se le echa
no
pimienta.
¿Sabes no lo
que pasa, Ramón? Que yo creo que, bueno, en España utilizamos mucho la pimienta también, pero es que fuera de España la utilizan yo creo que todavía más
mucho
que nosotros.
Más, mucho más. Sí. Doy fe por los turistas que a los que nosotros atendemos, que para un simple revuelto de huevos...
Efectivamente, le echan pimienta.
Pimienta,
pero es que tú les haces una carne con las, la buena carne que tenemos en España, la brasa o vuelta y vuelta, y también le echan pimienta.
Y
dice, no le eches pimienta, échale solo un poco de sal, si acaso, y ya está, y tira, ¿no?
Exacto.
O sea, la pimienta la quitamos en la receta que nos dicen desde Estados Unidos.
Y ella, perdón, Pilar, ella no habla de ajo, ¿no?
No habla de ajo, fíjate.
Que es el elemento imprescindible del gazpacho, del salmorejo, y en este caso, por introducir otra sopa fría más en consonancia quizás con el salmorejo, pero con algunos ingredientes comunes con el gazpacho, la porra antequerana. O sea, es elemento absolutamente indiscutible el ajo, tanto en el gazpacho, como te digo, como en el salmorejo y en la porra antequerana.
Sí, 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 pues no habla de ajo. Ya sabes que fuera de España el ajo tampoco se lleva mucho, ¿eh?
Claro, exactamente, pero es cierto que en este caso es un elemento en más o menos cantidad, porque a todo el mundo no le gusta por igual el sabor del ajo, pero bueno, eso también pasa en el gazpacho con el pepino. Hay quien no le echa el pepino porque realmente no soporta los efectos colaterales que deja comer pepino, ¿no? O tomar pepino, pero verdaderamente son, ya te digo, el ajo es un elemento absolutamente imprescindible.
Imprescindible.
¿No?
Oye, Ramón, y ella habla del color del gazpacho, que es un rosa anaranjado. El buen gazpacho, ¿qué color tiene que tener? ¿Ese rosa anaranjado o un rojo más intenso, más carmín?
Bueno, no tiene que tener un rojo como si fuera tomate batido, pero tiene que tener un color, vamos a decir, más que rosa, si es verdad, un poco anaranjado, en función de los ingredientes. ¿Por qué digo en función de los ingredientes? Porque evidentemente el mejor gazpacho te va a salir con un tomate rojo, aquí decimos colorado, muy maduro, ¿no? Y entonces eso es lo que va a marcar en cierto modo el color de nuestro gazpacho. Luego, porque aunque el tomate sea muy rojo, sea claro un poquito, si se me permite esa expresión, pues porque evidentemente cuando le echamos el pan, cuando le echamos el aceite, aceite por supuesto de oliva virgen extra, y cuando le echamos el vinagre, que por supuesto tiene que ser de vino, preferiblemente de vino generoso del condado de Huelva o de Montilla Moriles o del marco de Jerez, eso va a hacer que, hombre, que se aclare en cierta medida, claro, como es el tomate, ¿no? O sea, el color rojo intenso del tomate colorado que debemos echarle, ¿no? A mí, si me lo permite, te diré que me parece el tomate ideal para hacer un gazpacho o un salmorejo o una porra antequerana, ¿sí?, como decía antes, es el tomate de pera muy maduro.
Uh-huh. Esa es una de las claves, ¿no? Que el tomate esté muy, muy maduro, lógicamente, tomate, para que esté mejor. Si no, pues el sabor no es el mismo. No es el mismo.
Si lo hacemos con un tomate que esté entre rojo y verde, digamos, que no haya madurado lo suficiente, pues evidentemente el color al final lo sale, no nos sale ni rosa ni anaranjado, nos va a salir casi blanco.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues así se hace un buen gazpacho, nos lo ha explicado Ramón López de Tejada, del Gran Café España en Sevilla, que de esto sabe tela. ¿Cuántos litros de gazpacho habrás hecho a lo largo de tu vida, Ramón?
La que sabía era mi madre.
¿Eh? Ay, las madres.
Yo aprendí de ella. Pues no lo sé, no te lo sé calcular, pero evidentemente sí hay una cosa que está clara, ¿eh? Que aunque muchos establecimientos lo tienen todo el año, el gazpacho es un plato básicamente de verano para combatir el calor.
Eso es.
Eso es evidente.
Entra mucho mejor, apetece mucho más en verano con las altas temperaturas. Ramón, gracias.
Un detalle.
Dime.
El gazpacho jamás lleva cebolla, ¿eh?
No, hombre.
Es que hay una tendencia generalizada a echarle cebolla. No, por favor. Huye Satanás de la cebolla.
La cebolla nos gusta, pero en otras recetas y en otros platos.
Efectivamente.
El gazpacho, no, por favor. No echamos cebolla. Nos queda muy claro. Ramón, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
No ha sido la única receta española que figura en la lista de las mejores del New York Times, porque en el apartado de cócteles, junto a la limonada brasileña, se encuentra el tinto de verano. Y de este tinto nos hablaba Rebeca Peppel, que ha sido la encargada de hablar de las cualidades de la bebida española, que puede hacerse con gaseosa, con limonada o, en caso de necesidad, ella dice que también con Sprite o 7-Up. Así lo cuenta.
Vino tinto, cítricos, refresco y hielo es todo lo que necesitas para un buen tinto. Hago mi propio sirope de cítricos en una coctelera llena de hielo. Combina el vino, el vermut y el sirope, cubre y agita hasta que esté frío. Luego cuela en un vaso alto o una copa de vino llena de hielo, cubre con soda y adorna con una rodaja de limón y sirve.
Bueno, pues así dice que se tiene que hacer ese tinto de verano, que también es típico de nuestro país. Vamos a conocer cómo se hace un buen tinto de verano. Faustino Muñoz Soria es sommelier y dueño del Centro Colmado Quiles de Barcelona. Faustino, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, por aquí hablan en el New York Times, ya lo has escuchado, vino tinto, cítrico, refresco, hielo. ¿Son esos los ingredientes para un buen tinto de verano?
Bueno, yo coincido con Ramón que en lo que él ha dicho del gazpacho, ¿no? Y en el caso de este cóctel, que es el tinto de verano, 100% español, yo básicamente diría que vino tinto, gaseosa, hielo. La mitad de gaseosa, la mitad de vino tinto y mucho hielo. Y si le quieres poner una rodajita de limón, incluso le puedes poner una hojita de hierbabuena, depende del momento que te lo vayas a tomar y para qué lo vayas a tener, si es para refrescarte como aperitivo o es para comer, pero básicamente es vino, gaseosa y hielo.
Y aparte es igual, es el vino y la gaseosa, o sea, tan sencillo como eso.
Tan sencillo como eso. Digo gaseosa porque no tiene nada que ver la gaseosa con la soda ni con el agua sales. La gaseosa tiene un aporte de azúcar que por cada litro de agua tiene un contenido de 110 gramos de azúcar. O sea que no tiene nada que ver un tinto de verano hecho con soda que hecho con gaseosa. A mí personalmente, el que siempre hemos bebido en casa, el que siempre se ha hecho, siempre con gaseosa.
Siempre con gaseosa. Lo que pasa que ya no esto en Estados Unidos. Aquí en España se ha puesto de moda también el tinto de verano con limón.
Sí, bueno, pero el típico y clásico tinto de verano es con gaseosa, como se ha hecho toda la vida. Luego lo demás le puedes añadir lo que tú quieras. Entonces entra dentro de un cóctel, y el otro es un cóctel, pero un tinto de verano que solamente como se ha hecho siempre y toda la vida, gaseosa, mucho hielo y vino. Y tengo que decirte que el vino es importante, pero no tenemos que buscar un vino que tenga diferente, digamos...
Que no tiene que ser un reserva, vamos.
No, ni muchísimo menos. Tiene que ser un vino de mesa, porque lo que buscamos es una bebida refrescante, y lo que buscamos es eso, poco alcohol, y una bebida que sea eso, sobre todo también para tomarlo en verano. Mucho hielo, gaseosa, y un vino de mesa sencillo, normal, y con poco alcohol.
Pues nos queda claro. Faustino Muñoz Soria, gracias también por estar con nosotros.
Muchas gracias, Pilar.
Bueno, pues estas son dos de las recetas que ha incluido el New York Times entre las mejores del mundo, las 50 mejores recetas del mundo, pues ha incluido el gazpacho y el tinto de verano, que ya nos han explicado ahora cómo lo tenemos que hacer en condiciones y no como dicen por aquellas tierras.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Que hay que ir atravesando barro y no sé qué, se hace. Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio, se hace. ¿Por qué? Para demostrarle, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
Naturgy presenta al equipo Ahorro en Misión Solar.
Vamos a instalar esas placas.
Ahorraremos hasta un 70% en la factura.
Arnés.
Cuerdas.
Placa.
Crema solar.
¿Cómo?
Bueno, hay que cuidarse.
Es el equipo Ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Con el paso de los años llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. ¡Todo al 10!
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
La rutina, correr de un lado a otro, horarios, hacer la compra, llevar a los niños, colas para esto, prisas para lo otro. ¿Necesitas una pausa? Escápate y disfruta de un viaje a Praga, Turquía, Londres con Mapatours y Viajes El Corte Inglés. Reserva ya y consigue hasta un 5% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea.
Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Deportistas de élite o influencers que tienen millones de seguidores y una presión que les puede llegar a provocar ansiedad, trastornos alimentarios.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a conocer rápidamente qué nos van a contar enseguida en unos minutos a partir de las 7 los compañeros de La Linterna de COPE con Ángel Expósito al frente. Expósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Tres chispazos, como siempre. Lo ultimísimo, no sé si te ha dado tiempo a contarlo, lo del máster de Begoña de esta misma tarde. ¿Lo
no.
has visto? Pues maravilloso. La Complutense cancela el máster que presentó la semana pasada, ¿te acuerdas?
O sea, que ya se queda sin ninguno.
Nada, sin ninguno. Lo mejor es la respuesta. Ha colgado un mensajito en LinkedIn la señora diciendo algo así como: esto va en contra de la formación de los alumnos. ¿A dónde va la educación en España que han cancelado el máster de la Complutense para sacar pasta de fondos públicos? Es maravilloso. Bueno, pues lo profundizaremos y preguntaremos a ver qué va a ser de ella ahora. Con el tema del aniversario de la guerra del 7 de octubre, vamos a hablar con Médicos Sin Fronteras allí. Vamos a hablar con una andorrana que trabaja precisamente en un centro de salud en el centro de la franja, y vamos a hablar con el ingeniero de Médicos Sin Fronteras, que era el jefe de delegación hasta hace nada. Es argentino, ha vuelto a su país tras pasar por España y nos cuenta lo que ha dejado allí, pues nada, hace muy poquitos días. Y en clave económica, ¿te acuerdas de la última huelga de transportistas, el pollo que se montó?
Sí.
Sobre todo la psicosis, el abastecimiento. Bueno, pues hablaremos por qué esa nueva huelga del transporte. Ojo, transporte privado, transporte de mercancías por carretera, transporte de pasajeros, la que se puede liar de aquí a diciembre, si no lo solucionan antes, claro. Todo eso en La Linterna.
A partir de las 7 con Ángel Expósito. Gracias, Expósito.
A ti, chao.
Bueno, y estos últimos minutos son para los oyentes, Rosa.
Pues si estamos hablando de ser puntual o no, nosotras que no lo somos, fíjate, Pilar, ya tenemos aquí la excusa perfecta.
Hola, buenas tardes, gente. Sí, en mi caso, bueno, en mi familia tenemos de todo. Mi mujer y mis cuñados, que son súper puntuales para todos, sobre todo mis cuñados. Yo, sin embargo, soy de los que piensan, porque esta lección la aprendí hace mucho tiempo de una gran trabajadora, que me dijo una vez que el que llega puntual no está tan ocupado como el que llega a lo mejor un pelín tarde. Llegar tarde, estoy refiriendo a 5 minutos, 10 minutos, no es signo de impuntualidad. Es signo probablemente de que tú estés ocupado. Y esa es mi política. Bueno, hasta luego.
Es mi política, ya.
Yo
a mí
me siento
va
identificada
bien
con este mensaje.
¿Verdad?
Con
que
este oyente.
No llegamos a tiempo porque estamos ocupadas siempre.
Claro.
¿Eh? Así de sencillo.
Estamos atareadas, tenemos muchas cosas que hacer y se nos amontona la plancha.
No se trata de que seamos unas desorganizadas ni tampoco irresponsables. Es que tenemos tanto que hacer que vamos apuradas siempre.
Eso es, corriendo, corriendo siempre.
Eso es lo que pasa. Esa es la explicación.
Tenemos,
¿eh?,
que haber acabado la tarde con este oyente, con este mensaje, ¿eh?
Bueno, yo quiero terminar con Plácido de Daimiel porque vamos a desearle suerte.
Venga.
Hola, gente. Pues yo soy una persona súper puntual. Considero, y así es, que es una falta de respeto llegar tarde a una cita que hayas quedado o cualquier evento. Pero por el contrario, tengo una amiga mía, que no voy a decir el nombre para que no se enfade, pero mi amiga Begoña es llegar tarde a cualquier hora que quedes. Siempre llega tarde. Nos vamos ahora a Londres. Espero que lleguemos a tiempo al vuelo. Ya os contaré. Buenas tardes.
Temblando está ya.
Ojito con Begoña.
Temblando,
¿eh?,
está con Begoña, que también está muy atareada, que siempre llega tarde.
Eso es.
Bueno, que hemos hablado con vosotros de si sois puntuales o si sois de los que generalmente llegáis tarde. Bueno, esto, lo que vamos ahí apurados de tiempo, hemos dicho también que lo tratamos de corregir, ¿eh?, las cosas como son, y a veces hasta lo conseguimos. Mañana más aquí en La Tarde. La radio continúa. Te quedas ahora con Ángel Expósito. Under pressure, pressure.
COPE.
Coincidiendo con la jornada de ayuno y oración por la paz convocada para hoy por el Papa, siguiendo la propuesta del Patriarca de Jerusalén, Francisco ha publicado una carta a los católicos de Oriente Medio, grandes olvidados en medio del horror de la guerra, pues rara vez el foco repara en ellos. La carta tiene un punto de tristeza e indignación al ver cómo, al cumplirse un año de que se encendiera de nuevo la mecha del odio con el brutal atentado de Hamas en territorio israelí, la sangre sigue corriendo y la ira sigue aumentando. De manera conmovedora, el Papa se dirige en su carta a los católicos que sufren, sedientos de paz y de justicia, que no se resignan a la lógica del mal, sino que con sus vidas golpeadas son ejemplo para tantos en medio de la desdicha. Los destinatarios tienen nombre y apellidos, rostros concretos, son, entre otros muchos, las madres que derraman lágrimas por sus hijos asesinados, los que tienen que salir huyendo y abandonar el hogar y la escuela, y tantos como viven con el corazón en un puño, viendo cómo continuamente llueve fuego del cielo. Francisco afirma que la guerra es una derrota y que las armas no construyen el futuro, sino que lo destruyen. Y como demuestra la historia, la violencia nunca trae la paz. En medio de esta debacle, reconoce el Papa, los católicos en Oriente Medio siguen siendo una pequeña semilla de esperanza. Lo mínimo que podemos hacer es darles voz, ayudarles y agradecer su firme testimonio de amor en medio de la barbarie.